Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 20 horas, 59 minutos.
Marchando por las calles y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, música, cultura y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio FETCH. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Libre y Gratis, el programa de los y las estudiantes de la Universidad de Chile. Suena como con muy poca energía, ¿o no?
Demasiado. No. Habría que partir de nuevo, yo diría, pero ya, como es en vivo no se puede.
Bienvenidos a Libre y Gratis, el programa de los y las estudiantes de la Universidad de Chile. Con nuevo ánimo empiezo aquí a Anaya Guedo, que les habla. Y me encuentro junto a Isidro Parrayés. ¿Cómo
estás? Hola, Anaya, muy bien, muy bien.
Todavía puedes decirlo con más ánimo.
Todavía puedo decirlo con más ánimo. Lo que pasa es que ha sido un día así medio lánguido, como que viene el otoño, y esa a mí es una cosa que no me gusta para nada. Pero en fin, hay que darle nomás.
Es el bochorno.
Sí.
Y estamos con Pablo Flores también. ¿Cómo
estoy?
¿Estás?
Muy contento porque se viene el invierno.
Inviernista total. Yo soy veranista.
Yo también, 100%.
Igual me banco el invierno, pero lo que no me gustan son estos días indecisos, como raros, abochornados, con temblores. No.
Oye, ¿qué? Yo me desperté anoche con el temblor.
Anoche, fue como en la mañana, ¿o no?
No sé. Me delaté, es que anoche llegué tarde, amiga, llegué súper tarde. Y después hoy día no tenía que hacer nada temprano, entonces me quedé hasta tarde en la cama, pero no caché que había sido en la mañana, pensé que había sido de noche.
Sí, es que como es esta época mala, en que ya en la mañana está oscuro ya, caché, como de noche.
¿A qué hora fue?
Como a las 7, creo.
Wow.
O a las 6. Sí, fue a las 7, ¿o no?
Igual yo decir que nunca me estoy levantado a las 7.
Ah, bueno, igual iba a ser la noche, ¿verdad?
No, hubiera dicho la mañana si hubiera sabido. Es que de verdad me acosté muy tarde. No, bueno, me acosté... Filo, ¿para qué vamos a dar datos de mi vida personal? Pensé que ahora había sido en la noche, parece que fue en la mañana. Sí. Fue fuerte igual, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Cuánto fue? ¿Qué dijo el Servicio Sismológico Nacional?
No sé, mi grupo de WhatsApp decían 6.4 y que después lo cambiaron y era 6.2.
6.4 nos dicen aquí cerca de Coquimbo.
Sí, o sea. Cerca de Coquimbo. Igual el último terremoto fue por allá, po, entre esa zona.
¿Sí?
Sí, po, el de Canela.
¿Hay cachado que la cuestión de la distinción entre temblor y terremoto es como full azarosa? O sea, como
es arbitrario.
Cuando la gente la siente fuerte le dice terremoto y cuando no le dice llama temblor. Sí. Pero cualquiera de estos, o sea, el de Haití cuando se cayó todo Puerto Príncipe y todo fue 6.6?
Sí, todos son terremotos en realidad.
4, una cuestión.
Yo creo que también tiene que ver con la escala de Mercalli. Respecto a la sensación y también a los daños generados por el movimiento.
Pero en verdad no, po. O sea, como que no hay un... No, nada dice de aquí acá es un terremoto. Ahora, y de aquí acá es un temblor.
Claro, entendido, o sea, en inglés es earthquake, sea lo que sea.
Sí, po.
Igual entendía que a partir del 6.5, el 6 en la Richter era considerado... O sea, no, a partir de la 7 en adelante de la Richter era considerado terremoto. Y
terremoto,
para abajo era temblor.
Terremoto.
Claro, pero no sé, po. El de Haití fue mucho menos que 7. Entonces, y eso claramente fue un terremoto en nuestros estándares. Entonces... no sé, es una distinción muy buena, pero en fin, no sirve. Oye, ¿tenemos noticias hoy día, no?
Sí, para mantenerlas informadas e informados, vamos al shot libre y gratis.
Eso.
Las noticias, para bien o para mal, nos siguen sorprendiendo. Pero aquí las pasamos con un...
shot libre y gratis.
Como siempre, ay, por favor, di tu frase. Dilo tuyo, Isidro.
¿A qué te refieres?
¿Cómo ha estado esta semana?
Muy noticiosa, con mucha noticia. No me acuerdo cuál era, pero ese era el gesto, po.
Sí, sí. Esta semana ha estado...
Ha sido una semana con hartas noticias,
muy
no sé.
Movida, con harta cosa.
Yo creo que en verdad nunca decía la misma frase, lo que pasa es que ustedes, en fin, crearon un mito al respecto.
No, eres como Bart.
Por suerte no veo Los Simpsons nada más.
Ah, bueno, no importa. Hay muchas noticias que comentar. no sé por cuál quieren partir.
Yo
¿Cuál fue la...? No sé, ya. ¿Con cuál quieren partir?
Yo pensaría que, al menos a mí, lo que más me llamó la atención, y no por la sorpresa, sino como por la importancia que tiene también en la discusión pública, etcétera, de las últimas cosas ha sido el anuncio ayer de la firma de la nueva ley de migraciones, ¿verdad?
Sí.
Bueno, que todavía es un proyecto de ley en todo caso, recién se ha firmado, pero sin duda eso yo creo que marca una importancia tremenda por varias razones. Primero, antes de entrar en el contenido de la ley, o del proyecto.
Decreto.
Yo diría que lo importante aquí es, bueno, que entra en un momento en el cual esto, por alguna razón, es tema en Chile. O sea, se ha puesto sobre la mesa, se cerró una aerolínea, en fin, que en fin, todos sabemos como las noticias. Se ha armado toda esta cuestión como, y yo creo sinceramente, como en un deseo de ser OCD y como primer mundista, como de tener un problema migratorio.
Sí, estoy de acuerdo. Sí, como
y en esa línea se lanza este proyecto, digamos que incluso mucha gente decía, incluso del ámbito más progresista, como no, si es necesario que haya una nueva ley para modernizar la burocracia migratoria, qué sé yo, pero evidentemente lo que iba a sacar este gobierno iba a ser una ley tan nefasta como el proyecto que acaba de mandar. Pues.
¿Qué es lo que más te sorprendió del proyecto de ley que envió Piñera hoy?
A mí me sorprendió una cosa, que es que justamente en nuestros delirios primermundistas y OSD vamos a tener, así como Alemania tiene sus refugiados sirios y pasan por Turquía, qué sé yo, nosotros también vamos a tener nuestros propios refugiados, que son los venezolanos, a quienes se les puede dar una visa de asilo democrático, una cosa así. Como, no, o sea, tenemos nuestra propia crisis de refugiados, parece, según el gobierno. Y esos son los venezolanos, cuestión que me parece atroz.
A mí me sorprenden, aparte de lo que mencionaste, hartas cosas. Entre ellas lo que les mencionaba de este plazo de 90 días para que quienes se encuentren en una situación irregular en materia de visas vayan y presenten su situación. Ante el Departamento de Extranjería, asumo, porque no estoy... Sí, supongo, asumo que es ante extranjería. Y que se supone que van a tener un año para analizar la situación, les van a dar una visa temporaria y a partir de eso ir viendo su regulación. Además de lo que mencionas de la visa especial como para Venezuela.
Y hay otra
y
visa
también
como
que
para
hicieron
Haití,
hincapié
no
en lo terrible, que ha sucedido con Haití. Claro. Claro, en verdad, las frases, algunas frases bastante, no sé, que llaman la atención en realidad, son las que apuntan precisamente a países específicos. Lo que, ya, está bien si es que eres como alguien que está realmente estudiando un proyecto de ley en el Congreso, ¿cachai? Analizar cuáles son los puntos más importantes y hacer algo justo para todos, pero esto de distinguir entre un extranjero y otro por su país de procedencia simplemente... sí, me parece arbitrario.
A mí eso me parece nefasto siempre, o sea, sí.
Sea para bien o para mal.
Porque si la migración es un derecho humano, ¿no? Si la migración, o sea, si el movimiento de los pueblos es anterior a la creación de las fronteras, no tiene ningún sentido entonces buscar, o sea, yo creo que pensar que la política migratoria es una política que le corresponde al Ministerio del Interior es una estupidez. O sea, si hay algo así como una política migratoria, debiese ser una política que le correspondiera a salud, a educación, o sea, cómo acoger a los sujetos que lleguen.
Es que igual
a vivienda.
Se enmarca bajo una lógica de ley de extranjería más que de migración en sí. Si de hecho, claro. Por ejemplo, lo que más me llamó la atención es que la mayoría de los procesos para obtener visado laboral acá se van a tener que realizar en los consulados del país nativo de cada inmigrante, pues, ¿cachai? Lo que implica que si antes un inmigrante venía con visa de turista, podía hacer papeleo aquí en Chile y pasarse a una visa laboral, pero ahora tendrá que salir del país, hacer el papeleo en su país y después volver si es que le dan la visa laboral. Entonces,
¿no a través del consulado mismo acá?
No. Todo en el consulado extranjero.
O sea, el consulado de Chile afuera. En el extranjero, en el país de origen. Y eso, claro, la idea es para que así no suceda lo que sucede ahora, que viene gente con visa turista y luego se hacen un contrato trucho, qué sé yo, para poder conseguir una visa permanente o de trabajo, qué sé yo.
Yo creo que esto obvia la esencia de todo movimiento migratorio personal o grupal, colectivo, como quieran denominarlo. toda migración suele conllevar detrás, o sea, suele llevar detrás un elemento de contingencia, de urgencia o de necesidad, sobre todo en el mundo actual en que vivimos, que está centrado en movimientos económicos, por fines económicos, no solamente sociales. No es como que yo, en mi situación privilegiada, diga así como, ¿saben qué? Me encanta Brasil, me quiero ir a vivir a Brasil y voy a planearlo durante un año. La mayoría de la gente que hace eso, que migra, no lo hace con esos motivos, sino que lo hace para buscar trabajo, para alimentarse, para alimentar a su familia, para proveer, para tener un lugar tranquilo donde vivir, porque vienen de lugares de donde, no sé, la situación está mucho más complicada, o ni siquiera tiene que ser un país con una contingencia más complicada, como suelen denominar directamente a Venezuela, prácticamente que todos los que salen están huyendo. No es necesario que sea así. De repente puede ser que tu país sea super OCDE y aún así estés viajando a otro país para encontrar una mejor situación económica. Entonces, esto de poner un requisito de que lo discutáis primero en tu país, donde los procesos pueden ser igual, más lentos o más rápidos, pero igual, cero noción del concepto en sí de la migración.
Y por lo que entendí también, para aquellos que consigan una visa laboral y después de ese año de visa laboral quieran prorrogarla, tienen que certificar estudios de posgrado en universidad extranjera considerada dentro de las 200 mejores del ranking NICU, creo. Pero o si no, estar cursando posgrados en universidades chilenas acreditadas. O sea, es un filtro demasiado alto, simplemente buscando el beneficio para el país, ¿no?
Y bastante mercantilizado, sí, en materia de lo que hablamos durante todas las semanas, mes a mes, de lo que vamos a hablar a continuación en la entrevista, acerca de quiénes son los dueños de estas universidades que van a entregar estas certificaciones, al fin y al cabo, ¿cachai? Es bastante, bastante conveniente para los privilegiados.
Y aparte que yo encuentro que este movimiento migratorio ya no se va a detener en décadas, lo más probable. La ONU ya estima que para el 2050 van a haber unos 20 millones de personas movilizadas solo a Latinoamérica por el cambio climático. Entonces, esto no para. Y si no hay una buena solución y un buen esquema para abordar esto, vamos a terminar igual mal.
Vamos a tener que irnos del país y migrar a otro. No vamos a poder quedarnos.
Se va a acabar Chile.
Pero lo que es cierto, o sea, que yo, digamos, considero de importancia es que es un proyecto de ley que sigue un esquema en el cual la migración es un problema de seguridad. O sea, que los extranjeros son siempre posibles agresores a la el cuerpo nacional o la unidad nacional, la metáfora que se quiera. Y esa cuestión va a ser problemática siempre, en pensar una ley de migración que lo que intente es preservar lo chileno de lo extranjero. Yo soy un convencido de que en general o cualquier política migratoria de ese tipo solo puede y es racista. Y ese racismo que está ahí, que es ya en este caso un racismo institucionalizado, es imposible de cambiar de otra manera. A menos que teniendo, entre otras cosas, por supuesto, no es una solución única, pero teniendo una política migratoria que sea una pensada como una política de derechos y no una política de seguridad nacional.
Me parece que no podemos pasar desapercibido, o sea, no puede pasar desapercibido la gravedad de las medidas. Porque no es solamente un proyecto de ley lo que se envió. Estas medidas yo creo que son lo más grave, ¿cachai? Porque un proyecto de ley puede ser súper fascista o puede ser súper arbitrario, pero no va a pasar la prueba de la discusión en las cámaras probablemente, ni mucho menos la del Tribunal Constitucional. Espero.
¿Quién sabe?
Pero las medidas son las que encuentro más impresionantes. Por ejemplo, que a partir del 23 de abril de este año, o sea, en 2 semanas, se elimina el visado temporal en Chile por motivos laborales. Ese visado temporal por motivos laborales es de los principales visados que existen en el país. O sea, la persona que llega y pasa los 90 días y tiene su trabajo tiene que pedir un visado temporal porque la tramitación del definitivo dura un año, ¿cachai? Sí. 2 años. Entonces, sin ese visado temporal, ya. Entonces, no van a poder. A ver, en verdad, con esto lo que están fomentando es que haya más trabajadores que no van a poder estar regulares, o sea, en el país
ilegal,
trabajando.
Exacto.
Solo lo están fomentando para poder después así echarlos mediante una fiscalización un poco más exhaustiva. Lo otro que me parece aún más grave es, claro, esto de que a contar del 16, onda, en 6 días más.
El lunes.
Claro, se tiene que pedir la vista consular a todo ciudadano haitiano que ingrese al país con fines de recreación, deportivos u otros sin propósito de actividad remunerada. Solo los haitianos.
Esa es otra es cuestión decir, de delirio de país de OSD. O sea, porque es lo que hace Estados Unidos como con los sirios y los libaneses y los palestinos. No con los saudíes, ¿eh? Porque no es el mundo árabe. Son los árabes que a ellos no les gustan, los árabes que les caen mal, los árabes que están no están en su esquema de poder. En fin, no, es que, bueno, es indignante.
Es que
esa
no,
es la
no puedo. Es impresionante digerirlo. Justo estamos. Ahora con una amiga me invitó a participar como en una escuela que iban a hacer para extranjeros inmigrantes en el país, y dentro de ella había una laboral y por supuesto que hay como clases acerca del visado y todo. Esto cambia todo, sí, o sea, desde las bases, la esencia de cualquier visa de laboral.
Así y cambia que, el lunes
y en 2 semanas más, el 23. No sé. Yo solamente manifiesto mi descontento con esto y ojalá que, no sé, más encima que manifiesta un poco un lado medio, no sé si la palabra es fascista, bueno, quizás sí, pero esto de estar como incorporando medidas por decreto, ¿cachai?
Sí, bueno, que he sido especialista este mes de gobierno y ya sentía, hoy día hablaba con una amiga, como siento que llevamos 3 años. Sí. O sea, como ya estoy chato, como llevamos 1 mes y medio.
Ay. No sé si llegaron como revitalizados o están asumiendo que es su último gobierno.
No sé.
Ahora, no puedo hablar de todas las medidas porque claramente un gobierno lleva muchas medidas incorporadas. No sabemos todo lo que se ha visto, pero esto ha sido bastante conversado.
Y además, incluso el número de visas para haitianos va a ser fijado en una cantidad súper específica. Partiendo por eso, entonces...
En fin, sin comentario.
No sé qué... Da para una charla esta cuestión. Sí. No para una discusión de solamente 5 minutos.
Oye, ¿les parece
Infórmense, que...? Infórmense, por favor, lean, estén atentos y atentas, porque no es algo menor. O sea, cuando hacen esta comparación acerca de los chilenos que emigran a otros países, ¿cachai? No es así. No es así. Nos burlábamos hace 8 años, 10 años, menos, 8 años, veíamos a Alemania con su doctrina antimigratoria, ¿cachai? O menos, hace 3 años también. Y lo veíamos como, oh, qué onda, cómo Alemania va a estar haciendo eso. Y ahora estamos haciendo exactamente lo mismo.
¿Qué te iba a decir? ¿Les parece que hagamos pasar nuestra invitada?
Sí.
O no, y luego seguimos con más noticias para salir un poco de esta nube en la que nos fuimos, nube negra en la que nos fuimos metiendo poco a poco.
Sí, vamos a salir quizás.
¿Qué opinas de ese tema que está dando vueltas en tu cabeza?
Lo discutimos ahora, en la entrevista de la semana, aquí, en Libre y Gratis. ¿Sí? Como bien escucharon, ya estamos en la sección de entrevista de Libre y Gratis. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter.
Ajá, alguien estará haciendo las redes sociales,
creo,
supongo.
Que esta temporada nos volvimos medio amish y Twitter ya no es lo nuestro, no estamos tuiteando constantemente.
Es que Twitter es muy mala plataforma, pero nosotros somos Full Millennial, así que estamos en el Instagram.
Sí, estamos en Instagram. Ajá. Y me acabo de acordar de que no subimos una historia hoy día, de hecho. Así que como quizás nos estamos quedando en el pasado.
Estamos faltos de manos. Bueno, ya vamos a tener una convocatoria abierta para Libri Gratis. Podemos ir adelantando algunas cosas, porque sí. Libri Gratis es un equipo que se conforma todos los años, se va renovando algunas cosas. Bueno, yo no me renovaba desde el 2012, pero es una buena idea que se vaya haciendo. Y ya lo hemos ido anunciando también, así que pronto ya van a tener ahí el lugar, la fecha exacta y todo, para que puedan, quien quiera participar en este programa radial.
Vamos a anunciarlo, recuerden que es abierto para estudiantes de la Universidad de Chile, no remunerado. Estamos aquí por amor al arte. Y también está aquí por pasión y amor al arte la secretaria de comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Francisca Ochoa. ¿Cómo estás?
Hola, aquí recuperándome.
¿De qué?
Estuve todo el día ahí en cama muriéndome.
No.
¿En serio?
Sí, pero me levanté para venir.
Pucha, ánimo.
Con mayor razón.
Con mayor
aquí
razón.
Por amor al arte. Ajá. Por pasión, por convicciones. Y bueno, nuestro tema principal hoy día en la entrevista está centrado justo con lo que estábamos hablando anteriormente, quizás acerca, bueno, está centrado en la marcha que se aproxima, pero especialmente ya, o sea, en términos más genéricos, en cómo se viene este año para las movilizaciones, cómo se ha pronosticado ahora que llevamos un poco más de tiempo con el nuevo gobierno de Sebastián Piñera y... Bueno, y ahora que también ya se acabaron las semanas de inducción, que ya empezamos más bien como con la pega propiamente tal, ¿o no?
Full.
¿Cómo se ha visto hasta ahora el panorama? Por lo menos desde parte de la fecha, quizá. Sí,
yo creo que ha sido sorprendente positivamente. Todos escuchamos cuando cuando el ministro dijo que las marchas ya habían pasado, que los estudiantes ya, la movilización ya había pasado. Y que casi que nos fuéramos para la casa, pero yo creo que cuando salió lo del TC y cuando reincorpora ese mecanismo para que vuelvan a lucrar las universidades, se vio que los estudiantes sí estaban atentos a lo que se viene con este gobierno de derecha, po. Y ese día igual estuvo bien dura la represión también, no sé si vieron al,
sí, por supuesto,
al compañero, sí, ahí que cayó, pero eso solamente sirvió para indignar más a los estudiantes, y la asamblea han estado con harta gente, bien convocante.
Sí, ¿cuál ha sido el ánimo dentro de las facultades, por ejemplo?
Sí, o sea, no todas las facultades son iguales. Sabemos que hay unas facultades, sí, que cuesta más movilizar que otra, pero por lo general, o a mi parecer, como a diferencia de otro año, donde ya venía como medio en bajada la participación, hemos podido ver que hay asambleas que han sido bien masivas. Sobre todo las generaciones nuevas que quieren involucrarse harto, hay una expectativa bien grande de lo que pueda hacer el movimiento estudiantil frente a un gobierno de derecha que ya se ha mostrado bien, bien reaccionario, su arremetida bien neoliberal desde un comienzo.
Qué bueno que se vea por lo menos ese... No, estaba revisando cerca de la marcha en realidad, sí. Pero... igual siempre se ve ese ánimo como más mechón de participar en las movilizaciones, pero si me mencionas que no solamente son los mechones, sino que son todas las generaciones un poco más abajo, se nota que hay un descontento un poco acumulado,
sí,
¿no?
Ese día, por lo menos cuando pasó lo del TC, nosotros convocamos sin mucho ánimo o sin mucha esperanza, expectativa de que pudiera llegar a la gente. Quisimos convocar porque era importante mostrar que la fecha no estaba de acuerdo con lo que había pasado en el TC, pero cuando llegamos allá y vimos que había bastantes estudiantes que convocados en 4 horas llegaron y repletaron ahí afuera del Mineduc, de hecho se desbordó hasta la calle y bueno, ahí pasó todo lo que pasó, pero una situación que otro año yo creo que siempre llamábamos concentraciones que no siempre, sí, llega tanta gente.
Es que no era algo menor en realidad, lo que declaró el TC. Como que no es una...
Aparte, el mismo ministro dice que no era tan importante, no era sustancial. De hecho, yo creo que estaba bien feliz también con lo que pasó.
Sí, lo que conversamos nosotros, Libre y Gratis, es que en realidad, bueno, con todas las críticas que uno puede tener o no al gobierno Bachelet, eso da lo mismo, pero que si había un consenso más o menos era que el lucro era lo que no podía estar en el sistema educacional, que era quizás el avance que todos los sectores podían celebrar de esta ley, todos los sectores, digamos, de la izquierda, entre comillas. Y eso es también con lo que termina el Tribunal Constitucional, pues yo creo que eso es parte de la indignación también.
Sí, pues. Eso, y bueno, otras cosas que ya habían pasado los primeros días del gobierno. Lo vimos con lo que pasó con el aborto tres causales también, ahí también genera harta indignación el que vía administrativa se quiera quitar los derechos que nos costó harto, tanto en el Congreso, en la calle, como incluso en el mismo TC, que fue el que finalmente aprueba el aborto en tres causales, ahora como un protocolo, ahí por secretaría nos quisieron pasar un gol, entregando la conciencia a las instituciones. Sí. Entonces, bueno, eso también pasó con la ley antiterrorista, la reforma que quieren presentar. Se ha venido bien dura el comienzo, y ya llevamos súper poco.
Sí, justo antes de que tú entraras conversábamos de que este gobierno lleva un mes y uno ya siente que ya llevan 3 o 4 años y ya estamos chatos. Sí.
Quizás es muy reciente porque el decreto sobre la nueva ley de migraciones y extranjería es de ahora, pero ¿se ha alcanzado a discutir durante este día, por lo menos, sobre ello o no?
Pucha, no, en verdad no. Mañana igual vamos a tener consejo de presidente y ahí vamos a poder ahondar más, pero yo creo que tiene que ver con la forma de hacer política del gobierno. O sea, no son cosas aisladas, la ley antiterrorista, con lo que pasa ahora en migraciones, con lo que pasa en el aborto. Tiene que ver con una forma de ver la sociedad, de ver a las personas, ver los derechos humanos de las personas. O sea, se hace diferencia entre personas de distintos países, salen incluso declaraciones bien racistas de parte de personalidades que no tienen escrúpulos en decirlo. Bueno, ¿para qué hablamos de cast? Entonces hay como una sensación que no es aislada dentro del gobierno, yo creo. Ayer me pasó algo que fuimos a manifestarnos afuera de la catedral con los dichos de Sati. Y bueno, dando declaraciones y yo atribuyéndoselo también a la derecha, más que solamente a la iglesia, sino que a la derecha política, económica, etcétera. Hay una periodista me decía, ¿pero no crees que están mezclando las cosas? Porque este gobierno no piensa lo mismo que la iglesia. Y así como, en verdad somos tan ingenuos de pensar que...
Pero si piensan lo mismo, pues si lo han dicho.
Pero ¿cómo salió, no piensan lo mismo? Incluso Kast hoy día mismo vuelve a reafirmarlo con sus dichos.
¿Con su columna?
Sí, esos dichos contra Daniela Vega.
O la senadora Van Rysselberghe, que ya es como demencial esa señora. Y es psiquiatra, o sea, uno dice, igual una persona con educación, sí. O sea, médico de la Universidad de Concepción,
psiquiatra. Ay, la frase.
¿Cómo puede decir tanta tontera?
Pero por algo es presidente de la U.
Sí, estoy weando.
Sí, digamos, sí. Uno piensa, claro, que claro, un mínimo de raciocinio. Oye, antes de que empecemos a hablar ya como de los proyectos propiamente tal, me gustaría hacerte una pregunta como más general de cómo has visto la coordinación entre las distintas federaciones de distintas universidades hasta la fecha, institutos, profesionales, respecto a las movilizaciones de aquí en adelante. Porque fue un tema bastante discutido el año pasado acerca de darle acceso, darle más voz a otras instituciones, a ver un poco más de coordinación, porque igual el año pasado se percibió un poco quizás de, de que estaba un poco más desalineada esta coordinación entre universidades, como se ha visto en la CONFECH, por ejemplo.
Sí, igual el año pasado pasa que estaba el gobierno de las estatales, o sea, de las universidades estatales, y eso también hacía más necesaria la articulación entre universidades estatales más que como claro. CONFECH en general. Pero, bueno, el sábado hubo CONFECH, ahí se integraron tres federaciones nuevas, universidades privadas, la Universidad de la América se incorpora Vespertino de la UPLA, que es como la primera vespertina.
Qué buena.
Vespertina, sí. Y la Iberoamericana. Entonces,
¿existe todavía la Iberoamericana?
Sí, ¿o pues, no? De hecho, están. Por eso es que hoy día se empiezan a organizar más, porque a propósito de ese conflicto que existe, sí. de financiamiento, de lucro que pueda dejar a los estudiantes, el mismo caso que pasó con la Universidad del Mar. Ese es un conflicto que se viene y que la CONFECH recogió en el último CONFECH, y ahí claramente vamos a ver cuál va a ser la orgánica que vamos a generar para darle más posicionamiento a estas temáticas.
Y en específico se habla de estas temáticas, supongo que se han centrado en el lucro, ¿no? Porque esas universidades son las que principalmente se van a ver afectadas por este fallo del TC, ¿no?
Sí, o sea, es que el tema del lucro, claro, está generando problemas en universidades ahora, pero, o sea, hemos visto cómo el lucro es súper dañino para las universidades, pues lo vimos con el caso de la Universidad del Mar, y también la solución que se le dio a esos estudiantes ha sido mala. O sea, hay cabros ahí que se han ido a otras universidades que también están en cuestionamiento ahora su permanencia. Entonces, bueno, hay un problema que resolver con la vida de los estudiantes, cómo aseguramos que puedan seguir estudiando, pero también cómo aseguramos que no vuelva a pasar lo mismo, como que las universidades dejen de lucrar, que los controladores dejen a las universidades, dejen de poner acciones del extranjero con la plata de los estudiantes, porque eso va a seguir generando crisis en otras universidades. No son la única. Bueno, ahí el grupo Loret tiene muchos estudiantes en sus manos y muchas vidas en sus manos.
Oye, dado que teníamos elegidas como unas canciones y qué sé yo, ¿les parece si hacemos una pausa ahora y luego seguimos con la entrevista?
Sí, ya volvemos a hablar con Francisco Ochoa, la secretaria de comunicaciones de la FECH. Por ahora vamos a comerciales y ya volvemos.
¿Pero vamos a escuchar una canción o no?
Vamos a escuchar una de Jepe, ¿no?
Sí, una EGP. Ya no me acuerdo cuál era.
Era
una sorpresa, luego lo comentamos
una,
a la vuelta.
Una sorpresa, y que elija el José. Este libro gratis, un espacio
Fetch.
Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro abriéndose paso en invierno tan frío. El mundo gigante, cambiante y jodido, es bueno sentirse así. Y me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esa manera. Puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Me encanta esa manera. Que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final.
Gastrovida, nutrientes esenciales para el manejo de síntomas del colon irritable. Lleva frescura y bienestar al aparato digestivo. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja a partir de ahora, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
Hola, los saluda la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día, programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos miércoles y viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la paz.
Estamos de vuelta en Libri Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile en la 102.5 Radio Universidad de Chile. No caché que ya habíamos vuelto, ¿no? Se habían prendido los micrófonos. Me va a pegar un Mujica así. Esta vieja es peor que el tuerto, ¿se acuerdan?
Oh. Épico.
Sí. Nunca lo olvidaremos. Bueno, estamos conversando. Bueno, está Nadia Guedo, por supuesto, quien ya han escuchado a Pablo Flores. Yo soy Isidro Parragués y está con nosotros Francisca Ochoa, secretaria de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Hemos hablado un poquito sobre cómo se ha visto ahí las nuevas reformas de este gobierno, este mes que ya parecen años, ¿verdad? Con el retiro del proyecto del CAE, el fallo del Tribunal Constitucional, los dichos del ministro, en fin. Pero estamos sobre todo pensando y proyectando lo que va a ser la marcha y la movilización del jueves 19. Pero antes de eso hay una cosa que tiene que ver con la caracterización de la movilización, ¿verdad? Y que Francisca nos hablaba de la importancia que había tenido en el CONFECH y ya tomar una posición, ¿verdad?, ante la agenda de una educación no sexista. No sé si nos puedes contar un poquito de eso, Francisca.
Sí, bueno, en el CONFECH recogimos la discusión de todas las universidades y ahí vimos que las demandas prioritarias iban a ser, a propósito del contexto también y todo, el tema del lucro, del fin al lucro y fin al CAE, pero también ante la necesidad de poner una postura también del movimiento estudiantil ante los casos de acoso, de abuso dentro de las universidades, poner también como prioritario el tema de la educación no sexista. Entonces, eso es importante.
Es básico.
Sí, po. Y sobre todo en el ámbito secundario.
No. Sí, dale.
Igual ha sido una discusión.
Sí, sí. Extensa.
Sí, como varias organizaciones la están levantando, como muy de base, muy, muy de la necesidad de los estudiantes. Así que. Hola.
No, está bien, está bien.
No, disculpa que te haya interrumpido, pero es que a través del contacto telefónico también tenemos al vocero de la CONFECH, Rodrigo Rivera. Aló, Rodrigo.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pero dinos que también que es de la Diego Portales, ¿no? Es importante, sí, que es de una universidad
privada. De Ciencia Política de la Universidad. Ajá. Diego Portales, y también vocero de la universidad privada en tema en respecto a la CONFECH.
Bienvenido a Libri Gratis.
Bienvenido.
Bueno, chiquillo, muchas gracias.
También está con nosotros Francisca Ochoa, secretaria de Comunicaciones de la FECH, y que nos está conversando sobre el tema de comunicación no sexista, que es algo que se ha conversado nuevamente dentro de la CONFECH.
Educación no sexista.
Eso. Me confundí con...
Es que tú que eres estudiante de periodismo tienes...
¿Cómo se ha visto la discusión acerca de la consigna de la educación no sexista, por lo menos por la Diego Portales y en específico como vocero de las universidades privadas en la CONFECH?
En la UDP igual el tema de la educación no sexista hace harto tiempo que se viene trabajando. Ahí se ha avanzado en algunas propuestas, por ejemplo... nuestra universidad hoy día cuenta con un protocolo que se creó el año pasado para sancionar casos de violencia o abuso sexual al interior de la universidad, que es una propuesta que todavía no es quizás del todo satisfactoria para lo que se planteó, por ejemplo, desde la UGSEX, que es el espacio que trabaja más puntualmente el tema, pero aparte con el apoyo de los centros estudiantes. Igual fue un avance importante. Hoy día, por ejemplo, hay una comisión testamental en la universidad que se encarga de sancionar los casos que llegan. Entonces, hay igual, yo creo que hay un estado de avance importante con respecto al tema de la educación no sexista en la UDP.
Qué bueno. En la FECH, por lo menos, igual había un trabajo de largo plazo, sí. ¿O no?
Sí.
Con la CCGEN,
Sí, pues ahí la CCGN es la que cumplió el rol de trabajar este tema. Las organizaciones como la FECH hemos apoyado y todo, pero...
Y las, yo, perdona que te interrumpa, pero a mí me parece que yo, también hay que darle un cierto crédito a las asambleas de mujeres, que se han organizado en varios espacios.
En Filo, la asamblea
de manera como autónoma, digamos, con apoyo de la CCGN y de otras organizaciones, pero que han tenido, yo creo, una importancia enorme. Tú dices el caso de Filosofía, que también es el que yo más conozco y que me ha parecido por lo menos muy, muy importante. Oye, bueno, ya que están los dos aquí, bueno, Francisca y nuestro contacto, sí, Rodrigo, pero quería decir a través del teléfono, que no está aquí presencialmente con nosotros, queríamos preguntarle un poco de cómo ven ustedes y cómo se aspecta la marcha del 19, pues las paralizaciones, qué es lo que se ve, cuáles van a ser las propuestas que van a tener de movilización, etcétera, para que vayamos un poco preparando el ambiente, que es lo que a nosotros siempre nos interesa como programa.
Sí, pues que todos asistan y estén atentos a lo que va, en qué va a consistir.
¿Qué tal, Francisca, que está aquí?
Ya, yo primero.
Lamentamos discriminarte, Rodrigo, pero Francisca va primero.
No, que le dé ella primero.
Ya.
No es porque sea... No, ya, dale. ¿Qué? Dale.
Ya, no, bueno, con Fech pasado lo que más estuvimos más rato discutiendo era el tema de la caracterización, la consigna, etcétera. Bueno, como les comentaba, los temas principales van a ser el fin al endeudamiento y el fin al lucro. Y la idea también es que poder complementarla con demandas regionales, demandas locales que se estén levantando en los distintos espacios, cosa de un poco descentralizar esta discusión y también bajarla más al sentido común de la gente. Y también, en términos ya como más de agitación, que todas las organizaciones estudiantiles y de trabajadores puedan ponerse con proactividad y con creatividad para sumar a la gente, para sumar conciencia y que volvamos a tener esa proactividad que tuvimos en los años más duros que le tocó a la derecha con el movimiento estudiantil, y que eso fue pura fuerza de base y fuerza de los estudiantes en cada universidad.
Ahí estuvimos, pues ustedes estaban en la UO, ¿no?
Yo estaba en colegio.
¿Y tú?
¿Cuál de todos los años? De...
El 2011, po.
2011 saliendo del colegio.
¿Y tú, Pablo?
También saliendo del colegio.
Mira, babies. Yo estaba en tercero de sociología en esa época. Oye, Rodrigo, cuéntanos un poquito.
Sí, yo creo que el 19 es una fecha muy importante. Tenemos la oportunidad de salir nuevamente de manera masiva, pacífica y creativa. Yo creo que ya como movimiento estudiantil tenemos que dar una señal importante al gobierno. Y en general a los actores políticos de que hay temas que nosotros considerábamos que ya son sentidos comunes y esos sentidos comunes tenemos que salir a defenderlos. Nosotros tenemos harta fe de que va a salir harta gente el 19, está el tema del no más lucro, está el tema del no más endeudamiento, que son en el fondo demandas que atacan de manera muy concreta la vida de todos los estudiantes y que además se complementan un poco con la coyuntura, que una constitucional de alguna manera hizo que tuviésemos que apurarnos, creo yo, porque si no los retrocesos que pueden haber pueden ser aún más grandes. Entonces tenemos harta fe que salga harta gente el 19, hay que tratar los temas locales también, los temas regionales, como hablaba Francisco hoy día. Hay harta participación de las regiones también en la Confech, lo que, bueno, así históricamente, pero por lo menos hoy día con la cantidad de herramientas que contamos se puede hacer un buen despliegue. Entonces está el tema de la educación no sexista también, que yo creo que tiene que... este año no puede quedar nuevamente en deuda ese tema. Entonces, nosotros por lo menos tenemos harta fe de que va a salir esta gente el 19 y tenemos que apostar a darle una señal importante a todos los actores políticos del movimiento estudiantil sigue vigente.
Rodrigo, ¿y qué es lo que se espera, además, digamos, de dar esta señal de como movimiento estudiantil? O más bien, ¿cuál sería en concreto esa señal que cómo les gustaría que fuese recibido por el gobierno o los parlamentarios o quien sea?
O sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tener una señal para nosotros mismos, para poder, en el fondo, convencernos de que hoy día podemos ser capaces de construir nuevamente un proyecto para el país que le haga sentido a la mayoría. Pero por otro lado, nosotros también creemos que esperamos que el gobierno hoy día pueda ser más claro con respecto a cuáles van a ser, en el fondo, sus intereses. O sea, hoy día el gobierno ha estado por omisión y por acción también del lado del AURE, ha estado del lado de los empresarios de la educación. Y hoy día, especialmente con la cantidad de universidades que están en crisis, producto también del lucro, nosotros esperamos medidas concretas. O sea, por ejemplo, hacerse cargo de la universidad en crisis, que hoy día los estudiantes de la ARCE, los estudiantes de la Iberoamericana y de otras universidades todavía no saben qué va a pasar con su futuro, Y aparte el tema está el endeudamiento, son cuestiones que tienen que ser solucionadas ahora ya.
Aparte que el tema sobre de que ahora se permite el lucro de los sostenedores, le da el pase para que estos mismos, estos controladores de universidades accedan a los beneficios de la gratuidad.
Claro.
Y aún así puedan seguir lucrando. Entonces, yo, por lo menos yo encuentro que una de las cosas más graves de este fallo, que ahora pueden lucrar recibiendo todos los beneficios de la gratuidad, porque hacen lo que quieren.
Con la jugada de oro.
Sí.
Chiquillos, chiquillas, chiquillos, les quería preguntar acerca de cuáles son las metodologías o principalmente cuáles son los principales puntos a atacar en realidad a los que se quieren enfocar ahora, por lo menos durante este primer semestre de movilización de al menos 8, que van a ser bastante más intensos que los que hubo últimamente probablemente. Y bueno, aparte de los tópicos generales, quería profundizar en uno que mencionaron un poco someramente acerca de el final endeudamiento y cómo van a vincularse o si ahí está pronosticado un trabajo conjunto con la fuerza trabajadora no estudiantil, es decir, con los trabajadores y trabajadoras, que si hay algún trabajo, o sea, una especie de desarrollo en cómo se va a tratar de comunicar y participar en esta marcha junto a los trabajadores y las trabajadoras que están sufriendo también de este mismo problema.
Sí, en la discusión del sábado también se mostró la voluntad que tienen los estudiantes en todo Chile de poder generar un movimiento que sea multisectorial, que sea capaz de recoger distintas demandas, pero que tampoco se deje de lado la demanda por la educación, pero que integre también otros sectores. O sea, nosotros después vamos a ir a trabajar, los trabajadores son los que tienen lo dijo en la universidad, uh-huh. Entonces es un conflicto que nos atañe a todos, y la idea de poder generar movilización multisectorial. Se han hecho ya los esfuerzos de trabajar como con el NOMA FP, con el Colegio de Profes, con la CUT. O sea, se está armando una coordinación que todavía no se ha formalizado quizás, pero bueno, se hicieron algunos esfuerzos la semana pasada y se hizo una conferencia de prensa en conjunto al NOMA FP. Pero la idea es agrupar a todos los sectores que hoy día estén por la demanda de la educación pública, gratuita, de calidad, que es la histórica, pero que también tenga que ver con cómo terminamos con la mercantilización de nuestros derechos en general.
Mm. Rodrigo, ¿qué opinas tú?
En la línea de lo que decía Francisca, quedó clara, creo yo, también el fin de semana que hoy día existe una voluntad del movimiento estudiantil de convertir esto en un movimiento transversal, en un movimiento que tenga capacidad también de desplegarse en las distintas esferas de la vida, entendiendo que hoy día los problemas que tenemos, por ejemplo, en la educación, responden a un origen común, que es modelo, que este modelo neoliberal, que concentra en el fondo la capacidad de producir y reproducir riqueza en un sector súper determinado en la sociedad. Entonces, ante ese desafío tan grande, evidentemente quizás es necesario como la alianza entre los distintos actores. Hoy día estamos en reuniones con NOMA FP, estamos en reuniones con distintos actores más, con el Movimiento por el Agua y el Territorio, con el UCAMAU, también con la CUT, con el Colegio de Profesores, porque sabemos que el gran desafío es ese, en el fondo, es construir una fuerza social capaz de disputar en términos casi hegemónicos al modelo. Entonces, por ejemplo, hoy día no solamente tenemos que tener claro que la próxima semana se marcha el 19, sino que también tenemos que salir con fuerza a marchar el 21, el día domingo, que hay una marcha convocada por esta mesa social que se está armando, que básicamente busca plantear que hay que terminar con la mercantilización en todos los aspectos de la vida. Entonces, yo por lo menos tenemos harta esperanza de lo que pueda salir de este proceso, y solo nos queda como estudiantes ponernos a disposición de las luchas transversales que hoy día hay en la sociedad.
Oye, ¿y el 23? Dos. Me parece, es también a lo que también nos atañe directamente a varios de nosotros, que es la marcha de los, o la movilización en general de los trabajadores honorarios del Estado, que el 25, o sea, que primero sea el 19 y luego se corrió justamente por esto, que es una cosa que nos afecta muy directamente a todos los trabajadores honorarios, que somos muchos en el Estado y muchos en esta universidad además, sí. Cuestión terrible, así que también lo aprovechamos de pasar ese aviso.
Quería preguntarles también, ya como en términos tan amplios que estamos hablando, ¿qué es específicamente como les preguntaba un poco Isidro, quizás como lo que se espera a partir de esta movilización el jueves en concreto, es decir, lo que se espera que suceda, algún proyecto en particular que les gustaría que es, o sobre lo que les gustaría que se pronunciara el gobierno, o es algo más orientado a visibilizar y dar un comienzo a marchas, y por supuesto que van a haber más movilizaciones en el año, no lo pongo en duda, pero ¿hay algo en concreto que se esté buscando con esta marcha en particular, o es solamente el puntapié inicial?
Sí, o sea, lo que nos puso en alerta tiene que ver con el TC, pero además que el gobierno haya retirado el proyecto del CAE, del final CAE que había entregado el gobierno pasado. Que ahí también teníamos diferencias porque seguía con la lógica crediticia, pero la diferencia es que por un lado sacaba la banca privada y por otro había una condonación de la deuda porque prescribía la deuda después de tantos años. Entonces, esos son elementos muy importantes que hoy día peligran, que quizás no eran lo que nos satisfacía como movimiento estudiantil, pero sí eran avances que venían a retroceder a la banca privada. Y eso hoy día nos pone en alerta. Y bueno, el gobierno dijo que dentro de 90 días iba a entregar un próximo proyecto, y eso también nos tiene a la espera de cuál va a ser ese proyecto. O sea, si va a seguir entregándole recursos a la banca privada en desmedro de poder fortalecer efectivamente la educación vía aportes basales, etcétera. Entonces, eso yo creo que es un proyecto clave que pretendemos poner en jaque o quizás hacer retroceder la posición de avanzada que ha tenido el gobierno durante estos primeros días.
Sí, yo creo que hoy día hay una intención de parte del gobierno de tratar de dar por sentado y de dar a entender que el conflicto de la educación ya se cerró. Después de la gratuidad, después de las medidas que se han tomado en los últimos años, creo que van a intentar de que en el fondo sean el límite. Hoy día estuvimos en la Comisión de Educación del Congreso y tuvo el secretario, que dijo que dio un par de adelantos con respecto a lo que iba a ser el proyecto. No de condonación, pero sí habló de sacar a la banca completamente. Y básicamente lo que hoy día nosotros creo que tiene que apuntar el movimiento estudiantil es que no podemos seguir con esta lógica de crédito, no podemos seguir con esta lógica de endeudamiento. Y hay 10 medidas súper concretas que se debiesen tomar en el corto plazo para poder, en el fondo, avanzar y generar las garantías para que eso pase. Por ejemplo, hablábamos de los trabajadores honorarios que ustedes mencionaban, sí. Y por ejemplo, hoy día uno de los grandes problemas que se está produciendo con respecto al SAE es que a los trabajadores con honorarios se les están reteniendo las devoluciones de impuestos. Entonces eso en el fondo hace o genera un problema que por lo menos para los chicos de la organización de deuda educativa tiene que ser solucionado en lo inmediato. Entonces esta marcha sirve, por ejemplo, para poder instalar esos temas sobre la agenda pública. Pero yo creo que, insisto, hoy día puede ser peligroso lo que haga el gobierno porque puede también tratar de dar por sentado que nos vamos a quedar tranquilos solo por el hecho de que se saque la banca de los créditos universitarios. Pero evidentemente el movimiento estudiantil tiene que apuntar a terminar con la lógica de endeudamiento, a generar un modelo de financiamiento que sea mejor, lamentablemente, con la aprobación del proyecto de reforma de la educación superior. Por ejemplo, las universidades privadas que quieran adquirirse la gratuidad las deja, de alguna manera, en condiciones súper complejas para poder mantener buenos estándares de calidad. Entonces hoy día hay un montón de problemas que tienen que ser solucionados de inmediato para que finalmente no tengamos más universidad en crisis en los próximos meses.
Y antes, yo sé que estamos casi terminando el programa, pero junto con lo que decía Rodrigo de este problema que a la gente con deuda, ¿verdad?, el crédito ya se le descontaba de la devolución de impuestos, esa sí. Parte. Ahora, sí. Solo para que la gente se vaya asustando más, y que yo soy un gran agitador en contra de la cotización obligatoria, porque creo que es lo peor que me ha pasado, sí. De las peores cosas que me ha pasado en la vida.
Sí, trágico.
La nueva ley de cotización obligatoria, el 100%, si usted no cotiza en todo el año, el 100% del 10% que se retiene va a ir completamente a la AFP. No a FONASA, que es el 7%, ni a otras deudas, ni siquiera a las comisiones, ni al seguro de cesantía. Entonces, es lejos la peor opción que podríamos tener. Seguro que cualquiera de ustedes, si quisiera cotizar por algo, preferiría hacerlo salud que las pensiones, porque sabemos, claro, que las pensiones son un hoyo sin fondo, digamos, en el sistema AFP.
Claro.
Entonces, eso para que todos se vayan asustando y
se
indignen y salgamos el 25.
¿Y el 19?
Por supuesto.
Así que, chiquillos, les pedimos que por favor reiteren el llamado para la marcha del 19, para los que están escuchando, y nos quedan pocos minutitos, así que estos 2 minutos son suyos.
Ya, para el 19, que podamos salir todas y todos los estudiantes, pero que también podamos sacar a la gente, a nuestras familias, como lo fue en los mejores momentos del movimiento estudiantil, que fue justamente con un gobierno de derecha, sacar toda la fuerza que tiene el pueblo, la gente, los movimientos sociales, que trascienda la educación, que podamos articularnos en nuestros espacios de base con los secundarios que estén alrededor, con los trabajadores, con los profesores, etcétera, para que pueda ser una marcha masiva y le digamos bien claramente al gobierno que estaba muy equivocado cuando nos dijo que el movimiento estudiantil ya había pasado, que el tiempo de las marchas ya se había agotado. Así que el 19 con toda la fuerza ahí a movilizarse.
Rodrigo.
Sí, muy en la misma línea. Hoy día tenemos la responsabilidad de salir nuevamente a las calles porque el problema que hemos tenido en la educación y que hemos evidenciado hace muchos años sigue existiendo. Hoy día tenemos universidades que están siendo cerradas, tenemos colegios en regiones que están en pésimas condiciones, tenemos profesores y profesoras, trabajadores y trabajadoras en el fondo de la educación que también están viviendo en pésimas condiciones precisamente porque hoy día el Estado dejó abandonado un área importante en la vida. Hoy día tenemos que salir a las calles, tenemos que manifestarnos, tenemos que discutir, tenemos que generar una forma de proponer porque el problema es demasiado en el fondo como para seguir esperando más tiempo para que esto se solucione. Así que hoy día el llamado es a que la gente participe, se vienen jornadas de propaganda, se vienen jornadas de agitación, me imagino que la actividad va a estar bien movida en todas las facultades y carreras a lo largo de todo Chile, porque es necesario que el 19 salgamos con toda la energía y con toda la fuerza a decirle al gobierno que Chile no es sorpresa, que Chile no es un directorio de una de sus grandes fortunas, sino que Chile es un país que merece derechos, que merece una educación gratuita, pública, de calidad, no sexista, y que por lo menos nosotros los estudiantes estamos comprometidos con eso.
Bueno, gracias Francisca, gracias Rodrigo. Nos vemos el 19 entonces ahí marchando. Salimos a la calle nuevamente.
La educación en Chile no se vende.
Así que gracias a todos los que nos están escuchando. No sé si alcanzamos a irnos con una canción o no.
Sí, tenemos un ratito. ¿Sí? Un pedacito por lo menos. Habíamos elegido una de la Natalia Lafourcade, ¿no?
Sí, creo que era Tú sí sabes quererme.
Tú no sabes quererme.
No. Ah, era la otra. Ya, bueno.
Es la única.
Ya, fin. Bueno. No. Bueno.
Esto ha sido Libridatis.
Un espacio.
Fetch.
Terminamos el programa de esta semana.
Pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales. Esto ha sido Libri Gratis, un espacio Fetch.
Escaparate, un clásico. Ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
¿Todos los medios en Internet dicen lo mismo? Nosotros no. Conócenos en diario.uchile.cl, el diario electrónico.